horizonte cubano de ese mártir hermano que Martí se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Liberan al opositor Osvaldo Navarro.
Estados Unidos afirma que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba.
La provincia de Villa Clara se suma a la convocatoria para marchar el 20 de noviembre contra la violencia y por los derechos humanos.
El último de los reporteros liberados que fueron apresados cuando cubrían las manifestaciones de Cárdenas denuncia que fue amenazado por la seguridad del Estado.
La madre del artista cubano Hamlet La Bastida manifiesta temor por la salud mental de su hijo, preso hace casi 3 meses en Villa Marista.
Más de 7.513 nuevos casos y 59 muertes se registran en Cuba a causa de la pandemia.
Estados Unidos con India, Japón y Australia reviven estrategia para frenar a China en el Indo-Pacífico.
Y anuncian juicio en Nicaragua contra el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo, y 3 opositores por cargos de traición a la patria y delitos económicos.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 25 de septiembre del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero está el ingeniero de sonido Otón Madariaga y en la producción Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. El opositor Osvaldo Navarro fue detenido por varias horas en La Habana mientras hacía ejercicio detrás de su edificio. El activista Magdalena Tamayo informó de este hecho a Radio Martí.
Él bajó normal a hacer los ejercicios, como de costumbre, y solo, ¿cómo se llama? Me ha dicho el compañero de él, subió, me tocó la puerta y me dijo que en la parte de atrás estaba la patrulla y que se lo llevaron. No más, que le pidieron el carnet de identidad y que se lo llevaron. Y se lo llevaron tal cual, en chor, en camiseta y en su zapatilla de correr.
Y la gente ha comenzado a comer en terrazas en La Habana luego de que las autoridades anunciaran la apertura gradual de restaurantes, bares y cafés, así como servicios legales y notariales en 8 de las 15 provincias de la isla. Cubanos consultados por Radio Martí opinan sobre la medida.
Nos enteramos por el noticiero, lo pusieron ahí en las nuevas medidas y bueno, una de las nuevas medidas fue la reapertura paulatina de algunos restaurantes y eso, y bueno, nosotros estamos contentas, claro, porque hace rato no salíamos, compartíamos las amistades, empezamos la universidad de nuevo, eso es algo que nos apasiona mucho. Y
todo aquí se dificulta a raíz de la situación que tiene el país, pero nosotros estamos tratando de sobrellevar las cosas según hasta donde podemos llegar la compra. Se ha dificultado, pero igual hemos tratado de ir buscando por todas las vías, contratos que hemos hecho con empresas cubanas que nos facilitan algunos de los productos.
Ya empezó la afluencia, estamos haciendo la reapertura poco a poco con estas medidas y a medida que pase el tiempo, en estos días va a ser como todo, se abrió hoy hasta las 7, se está trabajando. Pero bueno, pienso que a partir del lunes ya la afluencia del público sea mucho mayor.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, la colega Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
En un comunicado al finalizar la Asamblea General de la ONU, Blinken dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, que exijan la liberación de los injustamente encarcelados y que apoyen el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Asimismo, instó al gobierno cubano, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Blinken recordó que a partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos en todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios que carecen de garantías procesales. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros permanecen incomunicados o detenidos sin cargos formales. El secretario de Estado añadió que los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones sin temor a la violencia o al encarcelamiento, y que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la provincia de Villa Clara se suma a la convocatoria de marchar el 20 de noviembre contra la violencia y por el respeto de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas. Yolanda Huerga informa.
Los villaclareños se unieron este jueves a la convocatoria del grupo Archipiélago, liderada por el dramaturgo Junior García Aguilera, para manifestarse de manera pacífica el próximo 20 de noviembre.
Es una iniciativa más que se está llevando a cabo en toda Cuba para exigirle al gobierno que se respete nuestro derecho constitucional a manifestarnos y a expresarnos pacíficamente de la forma que nosotros entendamos hacer y en contra de lo que entendamos.
Dijo la activista Lady Laura Hernández, firmante de la petición de la provincia de Villa Clara.
También pidiendo la liberación de los jóvenes que todavía están presos desde el 11 de julio, algunos que ni siquiera han tenido juicio aún y están presos ahí injustamente.
Las cartas de aviso para realizar la marcha fueron entregadas en las oficinas de la Intendencia Municipal, el Gobierno y el Partido Comunista Provincial. Según detallaron en su petición en Santa Clara, la demostración iría desde la estación de trenes, donde se rendirá homenaje a José Martí en su monumento, hasta la Loma del Capiro, pasando por la Iglesia del Carmen. Los organizadores calculan que participarían en ella alrededor de 3.000 personas y tendría una duración aproximada de 3 horas.
Es un recurso más que estamos tomando para exigirle a este gobierno, porque no es un gobierno, es que respeten nuestros derechos humanos y nos permitan manifestarnos pacíficamente sin sufrir ningún tipo de agresión.
La iniciativa comenzó en La Habana el martes pasado. A la de la capital se sumó el miércoles la de los holguineros, rubricada por 30 de ellos. En las misivas advierten que esperan respeto al derecho a informar de la prensa, tanto nacional como internacional, oficial o independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La influencer Saily González Velázquez denunció las acusaciones que ha comenzado a divulgar la seguridad del Estado contra los activistas que han convocado para el 20 de noviembre a la marcha contra la violencia en La Habana, Holguín y Santa Clara.
A través de Facebook, González precisó que están tratando de crearle una imagen de mercenaria o pagada por el imperio, con la que siempre intentan descalificar a la oposición.
El 23 de septiembre, González Velázquez sostuvo en el grupo de personas que notificaron al gobierno de Villa Clara y de la ciudad de Santa Clara sobre la realización de una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos.
Ella explicó en Facebook que no hace este esfuerzo por dinero, sino por los apagones, la falta de comida, la escasez de medicamentos en la isla.
Afirmó en ese sentido que todo eso indica que es evidente que el socialismo no funciona.
Y el senador estadounidense Marco Rubio resaltó la valentía de la población de Holguín al perder el miedo y protestar contra la dictadura que los reprime.
La declaración de Rubio se refiere al grupo de ciudadanos en Holguín que entregó a las autoridades una carta en la que notifican que el 20 de noviembre se unirán a una marcha contra la violencia en la isla.
En dicha marcha, los manifestantes exigirán que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y que se liberen a los presos políticos.
La madre del artista cubano Hamlet La Bastida, Josefa Cordoví, dijo a la publicación británica BBC Mundo que teme por la salud mental de su hijo, quien lleva casi 3 meses preso en Villa Marista, sede de la seguridad del Estado en La Habana.
En este centro de detención se le prepara un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
El artista plástico se encuentra detenido desde el pasado 26 de junio, cuando regresó a Cuba al concluir una residencia artística en Alemania.
Cordoví afirmó que solo ha podido ver a su hijo en una ocasión desde que fue detenido y que la última vez que la llamó por teléfono le dijo que había pedido ayuda psicológica porque no se siente bien mentalmente.
La señora aseguró que tiene miedo de que el joven se esté volviendo loco en la cárcel y relató que La Bastida tuvo problemas psiquiátricos cuando era niño.
Hamlet La Bastida se ha vuelto uno de los rostros internacionales más conocidos del arte político joven cubano, señaló BBC Mundo.
La pandemia y los apagones disparan el descontento popular, dijeron a Radio Martí residentes en varias provincias cubanas. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Se incrementa la insatisfacción de los cubanos con la gestión gubernamental por el mal manejo de la pandemia y los prolongados apagones que afectan ya a todo el territorio nacional, alertaron cubanos desde la isla. Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y las autoridades informaron un refuerzo del personal de la salud. Y desde ahí nos cuenta José Rolando Cázares.
El problema no solamente del COVID, sino los cortes de electricidad. Han extendido la parte del cementerio para hacer fosas comunes en la tierra, para poder suplir la cantidad de fallecidos que hay.
Han ocurrido protestas en varios municipios de Villa Clara por las interrupciones del fluido eléctrico, señala Guillermo del Sol.
Anoche la mitad de Santa Clara estaba apagada, pero había presencia policial en Camajuaní, bombardearon a piedra un auto patrullero. El malestar popular es muy grande. Ayer hubo una muerte en terapia intensiva. Sabemos que lo que están usando no es oxígeno, es aire comprimido.
En el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, siguen las personas aisladas y sin electricidad, comenta Leonid Carbonell.
Grupos de policía estaban patrullando las calles. Oscuro. Entonces las personas sonaron las cazuelas, siguen saliendo casos, personas muriendo.
El miércoles y jueves en Cárdenas, Matanzas, ocurrieron varias protestas por los apagones. Reporta la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería.
Apedrearon la tienda de MLS de Corizas del Mar, se tiraron piedras lo que es en la zona del Parque Colón.
La situación en Vanes, provincia de Holguín, es muy compleja, informa William Tamayo.
Los hospitales colapsados. Aquí hay quien está dando hasta 4,000 pesos por una cama y está pagando hasta 10,000 pesos por un tanque de oxígeno para que la persona no se muera.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, enfatizó que hay mucho descontento popular.
Están falleciendo muchas personas. Ayer en la zona sur hubo un apagón de aproximadamente 8 horas. Hubieron toques de caldero. Después pudimos ver patrullando mucho la seguridad del Estado.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderla Guerra Blanco concluyó.
Es una combinación de apagón, desabastecimiento y COVID. Son las 3 cosas que están lacerando la vida de todos aquí en esta ciudad.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, concluye que el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso sanitario y los continuos apagones son algunos de los factores determinantes que prendieron la mecha del estallido social que tuvo lugar el pasado 11 de julio en más de 20 ciudades de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba registró el viernes 7.513 casos nuevos de COVID-19 y 59 muertes a causa de la enfermedad, según la información oficial divulgada hoy, que no ha sido confirmada de manera independiente.
Estos datos del MINSAP elevan a 847.494 pacientes el total de contagios y a 7.163 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado en Cuba.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 79.840 pacientes, de ellos 41.611 con síntomas sospechosos, 35.320 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Según el parte diario medido por el Ministerio de Salud Pública, Pinal del Río sigue presentando la situación más compleja en la isla, con un total de casos positivos de 1.827, seguida de Camagüey con 950, Santi Espíritu 788, Holguín 650, Las Tunas con 553 y Granma con 474. Entre las provincias más afectadas.
En otras noticias, el activista Julio Llopis Casal ha escrito una carta abierta al bienalista con motivo de la inesperada decisión del régimen cubano de celebrar otro capítulo de la Bienal de La Habana.
En la carta publicada por Hipermedia Magazine, Llopis Casal advierte que la Bienal de La Habana es un hueco que se abre cada 3 años de modo temporal en las paredes de una celda en la que está recluido el pueblo cubano.
También se refirió a los artistas que están tras las rejas en Cuba.
Dijo que la Bienal de La Habana hoy es el evento con que el Estado confirmará que está bien que estén encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida, a pesar de que no hayan cometido delito alguno.
Y la cantante cubana Camila Cabello inició este jueves su actuación en los premios Billboard de la música latina con la frase «Patria y vida», el título de la canción que se convirtió en el himno de las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en Cuba en julio pasado.
Gente que sufre, pero ya no calla.
La ceremonia que se llevó a cabo en el Coliseo Wascott Center de la Universidad de Miami comenzó con la presentación de Camila Cabello, quien interpretó su canción Don't Go Yet, el primer sencillo de su próximo álbum, que estará dedicado a celebrar sus raíces latinas y a la familia.
Bueno, amigos de Cuba, después de escuchar a Camila Cabello, tan bella, por cierto, nos vamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, busca revivir el Quad, que es la alianza con India, Japón y Australia, informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno estadounidense avanza sus fichas en la región Indo-Pacífico. El presidente Joe Biden recibió el viernes a los primeros ministros de India, Japón y Australia en busca de revivir el diálogo de seguridad cuatrilateral y contener la creciente influencia china. El también llamado Quad fue esbozado después del devastador tsunami de 2004 y formalizado en 2007, pero ha estado inactivo durante mucho tiempo. La semana pasada, Estados Unidos anunció la espectacular alianza militar AUKUS con Australia y Reino Unido, que aseguraron será complementaria a otras iniciativas regionales.
No hay parte del mundo que sea más dinámica que el Indo-Pacífico en este momento. Una región que tiene oportunidades extraordinarias, amplia diversidad, gran riqueza, pero muchos desafíos que deben superarse.
But many challenges that must be overcome.
Junto al primer ministro indio Narendra Modi en la oficina Oval, Biden describió el programa multilateral.
Our vaccine initiative is on track to produce...
Nuestra iniciativa de vacunas está en camino de producir 1,000 millones de dosis adicionales en India para impulsar el suministro mundial. Estamos tomando medidas sobre el cambio climático con una nueva asociación hacia la exportación de cero emisiones.
We're also launching a new quad...
Y hoy también estamos lanzando una nueva beca Quad para estudiantes de cada uno de nuestros países Quad, para obtener títulos avanzados en los principales programas STEM aquí en los Estados Unidos.
Los cuatro socios también buscan lanzar una iniciativa para proteger los suministros de semiconductores, componentes electrónicos que las industrias de todo el mundo tienen problemas para obtener en la actualidad. Con todo ello, Biden espera reactivar el juego de las alianzas y alentar a los socios tradicionales de Estados Unidos a tomar posiciones francas frente a China.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el viernes que habrá consecuencias para los agentes fronterizos fotografiados haciendo retroceder a migrantes haitianos a caballo, algo que consideró escandaloso, informa la AFP.
Habrá consecuencias para los agentes estadounidenses que hicieron retroceder a migrantes haitianos a caballo. Así lo aseguró el viernes el presidente Joe Biden, quien afirmó hacerse responsable por la crisis en la frontera sur. Claro que me hago responsable, soy presidente, pero fue horrible verlo, ver a gente ser tratada así. Los caballos pasándoles por encima, la gente siendo atada, es escandaloso. Les prometo, esa gente pagará. Habrá una investigación y habrá consecuencias, es una vergüenza, pero es más que eso. Es peligroso, está mal. Manda el mensaje equivocado al mundo, manda el mensaje equivocado aquí en el país. Simplemente no es quienes somos. El gobierno de Biden enfrenta duras críticas por su gestión del flujo récord de cientos de miles de indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos. El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, informó que ya no quedan migrantes acampando debajo de un puente en Texas, donde hace una semana había aproximadamente 15.000 personas. Mayorkas dijo que algunos regresaron a México, otros fueron trasladados a centros de detención de migrantes a lo largo de la frontera y otros fueron deportados a Haití. A esta fecha, el Departamento de Seguridad Interior ha realizado 17 vuelos de expulsión a Haití con aproximadamente 2.000 individuos. Aquellos que no fueron expulsados por el título 42 por la pandemia han sido procesados a deportación de inmigración. Decenas de miles de migrantes que viajan al norte desde América Latina, en su mayoría haitianos, se congregan desde hace semanas en distintos puntos del continente, en la frontera entre Colombia y Panamá, en el límite entre México y Guatemala y la frontera mexicana con Estados Unidos. Muchos migrantes haitianos buscan llegar a Estados Unidos luego de la extensión del Estatuto de Protección Temporal tras el terremoto que golpeó al país caribeño el 14 de agosto. Sin embargo, la medida solo aplica a las personas que ya estaban en suelo estadounidense el 29 de julio o antes.
El gobierno de Estados Unidos recibe duras críticas por su gestión fronteriza tras la masiva llegada de migrantes haitianos, tanto desde la propia administración Biden como de la oposición republicana. Con los detalles desde Washington, Judith Martín.
La frontera sur de Estados Unidos vive agitadas jornadas marcadas por migrantes haitianos que huyen de la pobreza con el objetivo de iniciar una nueva vida en Estados Unidos, lugar que para muchos simboliza nuevas oportunidades y prosperidad. En medio de esta caótica situación, el enviado especial de la Casa Blanca para Haití, Daniel Foote, dimitió por lo que él calificó como una deportación inhumana del gobierno de Biden y afirmó que no permitirá que se le asocie con la expulsión de miles de refugiados haitianos. El manejo de la crisis migratoria por parte de la administración Biden es objeto de constantes críticas. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la gestión del presidente Biden y recordó la vigencia del título 42, que en el marco de la pandemia del COVID-19 permite la expulsión inmediata a solicitantes de asilo y otros migrantes que cruzan la frontera.
No son deportaciones, la gente no está entrando al país a través de métodos legales y nuestro proceso de políticas ha seguido siendo el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese de forma irregular nuestra frontera.
Mientras tanto, y desde el Partido Republicano, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acusó directamente al mandatario estadounidense de incitar a los migrantes haitianos a realizar el peligroso viaje hasta la frontera.
Es el resultado directo de la agenda de Biden y Harris, que quiere otorgarles amnistía y una vida de beneficios gubernamentales.
Ante la desesperación y la falta de oportunidades, se calcula que hoy son casi 2 millones de haitianos los que viven fuera de su país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan la tercera dosis de vacuna para trabajadores de alto riesgo de contagio. José Pernalete nos dice que este anuncio ocurre el mismo día en el que el presidente Joe Biden insta a los estadounidenses a colocarse el refuerzo de Pfizer.
Una decisión poco usual emanan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades al aprobar la tercera dosis de la vacuna Pfizer para trabajadores en puestos de riesgo, incluso maestros y personal de atención al público, además de los médicos y enfermeros. La medida se adoptó a pesar de que una junta independiente había votado en contra de esta etapa de la inmunización. El presidente Joe Biden destacó que esta urgencia está sustentada en la investigación científica.
La decisión de administrar la dosis de refuerzo, cuándo comenzar y quién la recibirá, queda en manos del científico y los médicos. Compramos suficientes vacunas de refuerzo y los consultorios médicos de los estados y las farmacias y los centros de salud comunitarios se han estado preparando para recibir vacunas.
Biden recordó que así como las otras vacunas, el refuerzo de Pfizer es gratis y puede estar disponible en 80.000 puntos del territorio estadounidense. Inicialmente, esta tercera dosis se había aprobado solamente para mayores de 65 años de edad y personas con condiciones de salud comprometedoras.
De hecho, datos recientes indican que solo hay un caso positivo confirmado por cada 5.000 estadounidenses completamente vacunados por día. Están lo más seguro posible, están en buena forma y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo así.
El presidente lamentó que aún existan 70 millones de estadounidenses con una sola dosis. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y pasamos a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro anuncia que solicitó la extradición de Hugo el Pollo Carvajal. Desde Caracas, la colega Aymara Lorenzo nos informa.
El fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó que solicitó al tribunal que lleva la causa la extradición de Hugo el Pollo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro, detenido en Madrid, quien es reclamado por la justicia estadounidense.
Quien fue solicitado en fecha del 26 de febrero del año 2019 por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación. En fecha del 21 de septiembre del año 2021 fue solicitado al Tribunal de la Causa el inicio del procedimiento de extradición activa contra este ciudadano, de quien se sabe se encuentra hoy en el Reino de España.
Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, dijo a Radio y Televisión Martí que esta solicitud es una estrategia más del régimen.
Es una maniobra que intenta generar un conflicto en España con respecto a la extradición solicitada por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en este momento es que probablemente la justicia española va a tomar en consideración la solicitud formulada por Venezuela y le va a dar entonces un tiempo para conocer el fundamento de esa solicitud y la comparará con lo decidido con respecto a Estados Unidos. Debo acotar en este caso que cuando existen dos solicitudes de extradición hacia una misma persona que está detenida en una tercera jurisdicción, por reglas general, la extradición que opera es la que fue elevada a esa instancia en primer término. La que llega primero es la que vale más y la que se aplica. Entonces eso es probablemente lo que ocurrirá aquí si la justicia española no nos da otra sorpresa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, creo que tenemos en línea al colega Edemio Nava con una noticia, por cierto, de última hora y de importancia para los cubanos. Edemio, bienvenido a este noticiero de Radio Martí del Mediodía. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí, Müller, 12:27 en Cubita la Bella. Ningún país del mundo ha visto en las últimas 3 décadas la fuga de cientos de deportistas hacia otras naciones. La diversidad de disciplinas es indescriptible, desde el gran maestro de ajedrez Leinier Domínguez hasta el receptor Loidel Rodríguez. Nombres de la talla del campeón olímpico en triple salto en Tokio, Pedro Pablo Pichardo, quien se cubrió su cuerpo con la bandera de adopción Portugal, hasta campeones mundiales de boxeo, en voleibol, en levantamiento de pesas y hasta un grupo grandísimo de cubanos que han ganado con diferentes equipos títulos en series mundiales de las grandes ligas y también en múltiples eventos internacionales. La fuga de deportistas de la mayor isla de las Antillas prosigue. El último en quedarse en Ciudad Obregón, México, fue el prospecto receptor espirituano Loidel Rodríguez, de 22 años de edad, que anoche decidió quedarse en México. Loidel formó parte del equipo Cuba, que debutó anoche con derrota 5-0 ante México en la Copa Mundial Sub-23 de béisbol. Precisamente Rodríguez, tras llegar este viernes por la noche al estadio de Ciudad Obregón y antes de que comenzara el choque Cuba-México, abandonó la comitiva cubana. Hasta el momento de redactar esta información, se desconoce el paradero del catcher de Santi Spíritus. De esa forma se unió a otros dos jóvenes peloteros cubanos que decidieron quedarse en México para buscar oportunidades en el béisbol profesional y cumplir uno de sus sueños. Se trata de Luis Danis Morales y Uber Mejías. Y en boxeo, un cubano ganó, otro empató, y bueno, gran victoria de un cubano que ganó su combate anoche por la vía rápida en el primer round, Fran Díaz. Así que, Müller, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias a Demio Navas, el colega Demio Navas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estados Unidos afirma que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba.
La provincia de Villa Clara se suma a la convocatoria para marchar el 20 de noviembre contra la violencia y por los derechos humanos.
El último de los reporteros liberados que fueron apresados cuando cubrían las manifestaciones de Cárdenas denuncia que fue amenazado por la seguridad del Estado, amenazado de muerte.
Madre del artista cubano Hamle Labastida manifiesta temor por la salud mental de su hijo, preso hace casi 3 meses en Villa Marista.
Estados Unidos con India, Japón y Australia reviven la estrategia para frenar a China en el Indo-Pacífico.
Y anuncian juicio en Nicaragua contra el gerente general del radio La Prensa, Juan Lorenzo, y 3 opositores por cargos de traición a la patria y delitos económicos.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 25 de septiembre. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, y en la producción Iván López. Y comenzamos con noticias de Cuba. Cuba amanece con opiniones a favor y en contra de la anunciada reapertura gradual de los servicios gastronómicos a partir de este viernes. La colega Ivette Pacheco tiene las reacciones.
Cuba reabrirá de manera gradual los servicios gastronómicos en La Habana y otras provincias del país siempre que mantengan una estabilidad epidemiológica en relación al COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades del gobierno y de salud pública en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional. Uno de los encargados del restaurante Draquecito en La Habana Vieja dijo a Radio Martí que el anuncio es un alivio.
No, como quiera que sea un alivio, lo que hay que tener es las precauciones y cuidarse y todo, pero todo bien. Ya es más posibilidad de trabajo que él.
El doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, indicaba en la intervención que una comisión evaluará las condiciones higiénicas y se realizarán inspecciones sanitarias, al tiempo que insistió en las extremas medidas de higiene que deben mantener los trabajadores que manipulan alimentos. El encargado del restaurante Draquecito nos aseguraba que están en los preparativos para tenerlo todo en regla.
Sí, inspección sanitaria y ese tipo de cosas, porque así para poder abrir tienes que tener todo en regla, si no, no se te permite abrir. Por lo menos las cosas elementales sí se pueden gestionar. Hay tiendas mayoristas y tiendas minoristas también, pero bueno, en las dos se puede hacer la gestión y se consigue con diferentes tipos de productos, los mismos productos de alimentos, productos de limpieza.
El anuncio precisa que los servicios gastronómicos se prestarán hasta las 9:30 de la noche. También el doctor doctor Francisco Durán destacó la preocupación con la reapertura, pero recordó que en lo que va del mes de septiembre se observa una reducción en el número de casos y fallecidos por COVID-19. Al respecto, el activista Boris González Arena, desde La Habana, expresó a Radio Martí.
La forma como se están reduciendo el número de casos diarios y más aún la cifra de fallecidos que dan ellos, donde parece que estamos ni en Bélgica, porque no tienen un 1% de mortalidad, yo creo que ni los belgas lo tienen tan bajo, cuando en las redes sociales estás viendo que las personas mueren en los pisos de los hospitales y sin oxígeno, hace que yo, la verdad, que los datos oficiales que ellos dan de contagiados y de fallecidos me sea absolutamente inverosímil.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió 8 años de privación de libertad a 6 opositores que se manifestaron el 11 de julio en Placetas Villa Clara. Los 6 activistas integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva en las cárceles La Pendiente y Guamajal, ambas en la provincia Villa Clara. El exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez ofreció desde Miami la información a Radio Martí.
El líder religioso Loreto Hernández, quien en llamada telefónica desde la prisión La Pendiente y Santa Clara, le comunicó a la familia de que él, en los expresos de conciencia, Sir Alexis Casanova Pérez, Mixael Díaz Paseiros, así como las activistas Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiros y Nidia Bienes Paseiros, le acaba de llegar las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, que en contubernio con la Policía Política le solicita a todos ellos una sanción de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba. Ellos en su mayoría presentan serios problemas de salud, como es el caso de mi hermano materno Loreto Hernández, quien es cardiópata, diabético, hipertenso. Mixael Díaz Paseiro, un exprisionero de conciencia que hacía apenas unos días había sido liberado de la sanción anterior, también tiene serios problemas de salud. Loreto Hernández García y los presos los anteriormente mencionados se encuentran en la prisión La Pendiente Santa Clara, y en el caso de las mujeres se encuentran en la prisión provincial de mujeres, conocida como Guamajal, en la misma ciudad de Santa Clara. La petición se la llevaron a la... Ayer llamó Donaida y dijo que la petición se la habían dado, pero ¿qué pasa? Como ellos están en posición de rebeldía, ellos se negaron a firmarla. Todas ellas en la prisión de mujeres no le dieron el documento. Fue ayer cuando se lo llevaron. Y en el caso de los hombres también ocurrió en el día de ayer.
La Fiscalía pide 12 años de prisión para un cubano que rompió una imagen de Fidel Castro durante las manifestaciones del pasado 11 de julio. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, celebrará el 28 de septiembre el juicio a Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos que rompieron la foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Pérez Fonseca, actualmente en prisión provisional en el penal de Quibicán, fue arrestado el 16 de julio en su vivienda y conducido a la unidad policial de la localidad.
Fue detenido en mi casa a las 3 de la tarde. Vinieron muchos policías a detenerlo. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron.
Dijo su madre, Lisette Fonseca Rosales.
Y allí supe por muchachos que después salieron que fue golpeado.
La fiscalía pide al Lajero 12 años de privación de libertad por 2 delitos de atentado, 2 de desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. De acuerdo con el documento acusatorio, Pérez Fonseca se desplazó por las calles gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando a un grupo de personas.
Cuando estaba detenido aquí en la PNR San José, se presentaron 3 testigos que fueron a declarar de que él en ningún momento tiró piedra, que es una de las cosas que se le acusa, que él lo único que había hecho era marchar, y ninguno de los 3 aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a ser testigo de él. Él le dejó dicho ahí en la policía que le tomaran declaración, y nunca le tomaron declaración.
Si se concretara la condena a Pérez Fonseca, sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Orelvis Cabrera Sotolongo, el último de los reporteros liberados tras ser apresados cuando cubría las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, denunció que fue amenazado por la seguridad del Estado.
Me estuvieron torturando desde el inicio, pasé una enfermedad de un estafilococo, se me llenó la cabeza de humor y no me dieron ninguna atención médica. En todo momento trataron de intimidarme para que yo me culpara, como que yo hubiese sido el líder del estallido social aquí en Cárdenas. Desde que salí, soy víctima de un acoso constante por parte de la seguridad del Estado. Seguimiento, en varias ocasiones ya he estado en colas para resolver problemas personales y se me han acercado algunos ciudadanos, que para nadie es un secreto, que trabajan con la seguridad del Estado y me han amenazado a muerte. Me han dicho que abandone el país antes de que me ocurra algo desagradable. Me lo han dicho, podemos desaparecerte. Son personas que vienen, se me acercan muy rápido, me dicen ese tipo de cosas y de momento salen caminando y no me da tiempo de tirarles fotos ni mucho menos tener el teléfono preparado para grabar esas conversaciones. Temo por mi vida y voy a seguir haciendo periodismo. Sé que estoy corriendo peligro ahora mismo y quiero empoderar esta información para que el mundo se haga ecos de lo que me está pasando en este minuto.
El diario 14 y medio reporta que las autoridades colocaron vallas metálicas y desplegaron un operativo policial ayer en torno a la iglesia de Nuestra Merced, de Nuestra Señora de la Merced, en La Habana Vieja, cuando los fieles oraban por los presos.
A pesar de la pandemia, llegaron al templo cientos de devotos para colocar una vela a la patrona de los reclusos.
14 y medio informa que la iglesia ubicada en San Isidro suele ser visitada tanto por fieles católicos como por quienes adoran a la Oricha Mayor o Batalá, con quien la Virgen de la Merced se sincretiza en la santería.
Vestidos de blanco, los fieles llegaron desde temprano este 24 de septiembre para pedir por las personas encerradas en las cárceles cubanas.
Estados Unidos exhortó este viernes a la comunidad internacional a que apoye los anhelos de la democracia del pueblo cubano en la culminación de la campaña Presos por qué, mediante la cual llamó la atención sobre los prisioneros políticos en la isla.
En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que todas las personas merecen el derecho a la libertad de expresión.
Blinken escribió que mientras el gobierno continúa silenciando a los cubanos con prisión y represión, Estados Unidos llama a las naciones del mundo amantes de la libertad a que apoyen el deseo del pueblo cubano por los derechos humanos y la democracia.
Presos por qué concluye el mensaje en alusión a la campaña que llevó a cabo el Departamento de Estado del 7 al 24 de septiembre.
El portavoz de la Cancillería, Ned Price, dijo que la detención arbitraria de manifestantes pacíficos y sus juicios por motivos políticos son una afrenta a los derechos humanos de los cubanos y a sus demandas de libertad.
Price escribió en Twitter que todos debemos alzar la voz y preguntar al gobierno de Cuba, presos por qué.
El jurista Stuardo Rallón declaró que como relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba manifiesta su condena a las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones en la isla.
A través de Twitter, Rallón publicó que la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión están inquietas por las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba que restringen los discursos legítimos y protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Instituto Internacional para la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos exigió el cese de la persecución y el asedio contra las personas activistas y periodistas independientes de Cuba.
En su comunicado, el instituto denunció el acoso al comunicador independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho, quien subió una foto este jueves en Twitter que muestra la vigilancia policial que le impide salir de su hogar en La Habana.
Basta ya de intentar callar y castigar a las voces críticas, declaró la organización Pro Derechos Humanos.
Y el ciudadano español Nacho Rocha sigue en huelga de hambre para llamar la atención sobre la represión en Cuba, informa Carmen María Rodríguez.
Ya va casi un mes que el ciudadano español Nacho Rocha realiza huelga de hambre por Cuba en la ciudad de Nueva York. La huelga se inició en Sarasota, donde vive Nacho, y él se trasladó a Nueva York, donde habían tres cubanas realizando huelga de hambre que tuvieron que deponer por motivos de salud. En la actualidad, Nacho Rocha se encuentra en el Parque Central, a los pies de la estatua de José Martí, y nos confirmó el viernes 24 de septiembre que proseguía en su protesta para la excarcelación de los presos políticos cubanos y para la entrega directa de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Así se manifestó Nacho Rocha en la mañana del viernes 24 de septiembre.
Buenos días. Hoy comienzo mi día 29 en huelga de hambre, aunque un poco más cansado, pero sigo teniendo fuerzas para continuar.
En la noche del jueves hacia el viernes hubo un torrencial en Nueva York, lo que significó que Nacho Rocha se refugiara debajo de toldos que cubanos exiliados le proporcionan para resguardarse de la intemperie.
Anoche fue una noche dura debido a la cantidad de agua que cayó, pero bueno, pude dormir protegido con un toldo que habían instalado y...
Nacho Rocha en su reclamo pide poder hablar con algún relator de derechos humanos o encargado de derechos humanos de Naciones Unidas debido a lo que el ciudadano español considera ser la indolencia de la comunidad internacional a la situación humanitaria que atraviesa Cuba.
Bueno, continuamos a la espera de que alguien adquiera el compromiso para recibirnos en Naciones Unidas.
Rocha es oriundo de Cádiz, en España, y dijo con anterioridad haber vivido en Cuba la realidad de los cubanos y no la de los turistas, por lo que él conoce lo que atraviesa el cubano en su quehacer para sobrevivir en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió este viernes a 16 cubanos luego de una interdicción cerca de Maratón, Florida.
La nota oficial dice que en una embarcación improvisada de casco verde fue interceptada por la Guardia Costera el 22 de septiembre y los migrantes fueron trasladados al barco Isaac Mayo. Se informaron que una persona tenía una lesión superficial y recibió primeros auxilios, agrega el texto.
Nicolás Caesar, comandante en jefe del barco, manifestó que con el peligro constante que representan las operaciones de contrabando humano, los equipos de la Guardia Costera permanecen vigilantes para proteger vidas y hacer cumplir las leyes estadounidenses.
Caesar añadió que las tripulaciones de la Guardia Costera interceptarán a los migrantes ilegales en el mar y los devolverán a su país de origen.
Desde el 1 de octubre del 2020, la Guardia Costera ha interceptado a 829 cubanos en comparación con 49 en el año fiscal 2020. Y llegamos a América Latina. El Ministerio Público de Nicaragua informó el jueves que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, y tres opositores serán juzgados por cargos de traición a la patria y delitos económicos como lavado de dinero.
Los opositores que serán procesados son el precandidato presidencial Noel Vidaurre, el líder juvenil José Alejandro Quintanilla y Roger Reyes, dirigente de la coalición Unidad Nacional Azul.
Los acusados forman parte de un grupo de 37 líderes opositores y gremiales que han sido detenidos desde mayo pasado en el contexto de las elecciones de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.
En ese grupo figuran dirigentes opositores, periodistas, empresarios, exdiputados, defensores de los derechos humanos, exguerrilleros sandinistas disidentes y exdiplomáticos.
El gobierno de Perú cremó el viernes el cadáver del líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cerrando un violento capítulo en la historia del país, informa la agencia francesa de prensa.
El cuerpo del sanguinario líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue cremado. Así lo informó el viernes el gobierno de Perú, cerrando un violento capítulo en la historia del país que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos en dos décadas de conflicto interno. El cadáver de Guzmán estaba en poder del Ministerio Público desde su muerte en prisión el 11 de septiembre. Un fiscal rechazó el pedido de la encarcelada viuda Elena Iparraguirre de darle sepultura a través de una tercera persona. El argumento de la fiscalía fue el temor de que la tumba pueda convertirse en un lugar de peregrinaje para Sendero Luminoso, grupo considerado terrorista por el gobierno e ilegalizado desde hace décadas. La cremación realizada en reserva, amparándose en una ley que permite disponer el destino de cabecillas terroristas por seguridad nacional, fue certificada por un fiscal. Los ministros del Interior y de Justicia asistieron al proceso. El acto coincidió con el Día Institucional de las Fuerzas Armadas Peruanas, que entre 1980 y 2000 combatieron a Sendero Luminoso y su denominada Guerra Popular, marcada por numerosas acciones sanguinarias, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación terminó con 70.000 muertos.
y la crisis social en Necoclí, Colombia, persiste debido a los miles de migrantes, la mayoría haitianos, varados en la zona mientras buscan la manera de llegar a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo reporta desde Colombia.
Con más de 18.000 migrantes en sus calles y playas, Necoclí, en el norte de Colombia, continúa en crisis social y sanitaria. Su hospital está a punto de colapsar ante la gran cantidad de pacientes que a diario se deben atender. Y es que la llegada de refugiados no se detiene e incluso, gracias a las redes sociales, los migrantes ya traen instrucciones precisas de cómo afrontar la travesía, como relató a La Voz de América Neider Pupo, gerente del hospital de Necoclí.
Ellos ya habían direccionado a dónde tienen que llegar, de las personas que lo pueden recibir, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta el trayecto.
Asimismo, las redes de traficantes de personas utilizan toda clase de estrategias para lucrar con la necesidad de los migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil. El director de investigación criminal e Interpol, general Fernando Murillo, afirmó que una red recientemente desarticulada por la policía colombiana retenía a los migrantes hasta que no completaran el millonario pago por la travesía.
Para evadir las acciones de las autoridades también se utilizaron algunas casas en unos resguardos indígenas donde tenían en contra de la voluntad a los migrantes, a los cuales les retenían sus pertenencias y los pasaportes.
Entre tanto, el gobierno colombiano continúa realizando trámites con su homólogo de Panamá en busca de aumentar el número de migrantes que a diario puedan cruzar la frontera, hasta ahora establecido en 500. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió el jueves en la Asamblea General de la ONU el apoyo de la comunidad internacional para atender la fuerte ola de migratoria procedente de Haití que utiliza su país como tránsito para llegar a Estados Unidos, informa la agencia francesa de prensa.
Panamá pidió apoyo el jueves en la ONU para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití.
Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer lo más pronto posible un esfuerzo conjunto con estrategias coordinadas y recursos, repito, recursos para anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones.
En su intento de llegar a Estados Unidos, las personas procedentes de Haití y otros países centroamericanos atraviesan Panamá. Según el mandatario, su país pasó de recibir 800 migrantes en enero a 30.000 el mes pasado.
Y le ofrece por primera vez en su travesía, albergue temporal, asistencia médica y alimentación. A estas tareas dedicamos una parte importante de nuestros limitados recursos, repito, limitados recursos.
Desde septiembre, las autoridades panameñas y colombianas validan el acceso controlado diario de un máximo de 650 migrantes. Actualmente, cerca de 19.000 viajeros, en su mayoría haitianos, están varados en un puerto del norte de Colombia a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá. Otros cientos de migrantes, mayoritariamente haitianos, que ya transitaron Centroamérica, están varados en un campamento en Ciudad Acuña, México, frontera con Estados Unidos.
Varios choques entre policías y cocaleros dejan 6 heridos y 33 detenidos en Bolivia, informa la agencia francesa de prensa.
Los conflictos tienen su origen en la disputa por el control de un mercado que comercializa hoja de coca en un barrio de La Paz. Un grupo de campesinos de la región subandina de Yungas, que cuenta con el apoyo del gobierno, tomó el lunes el control de las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca y desalojó a otra agrupación que es opositora y que reclama la dirección de la entidad. El jueves, varias decenas de personas de este último grupo intentaron retomar las dependencias de la asociación, resguardada por un fuerte contingente policial antimotines. La Estatal Defensoría del Pueblo informó que los incidentes dejaron 6 heridos y una treintena de personas arrestadas.
Todos con gas, han fallado, todos los casos.
Ahí hemos desmayado, ahí nos han arrasado.
Queremos que se arregle. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no arregla eso el ministro? Debería de dar lugar a los yungueños legítimos. Dicen que no es el señor que está ahora posesionado, dice que no es yungueño. Por eso es la disputa.
Los civiles primero realizaron una marcha por las calles y luego rodearon las instalaciones de la oficina cocalera para intentar ingresar, con el uso de piedras, palos, petardos y fulminantes de dinamita. Los uniformados repelieron el intento haciendo uso de gases lacrimógenos, y los cocaleros se quejaron de que también sufrieron disparos de balas de goma.
Y llegamos a Noticias del Mundo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó abrumadoramente el jueves a favor de una legislación que proporciona $1,000 millones a Israel para reponer su sistema de defensa antimisil. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zagué, nos informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 420-9 a favor de una legislación que proporciona $1,000 millones a Israel para reponer su sistema de defensa antimisiles denominado Cúpula de Hierro, solo dos días después de que se retiraran los fondos de un proyecto de ley de gastos más amplio. Algunos demócratas más liberales de la Cámara de Representantes se habían opuesto a la disposición y dijeron que votarían en contra del amplio proyecto de ley de gastos si se incluía. Israel respondió rápidamente a la aprobación. El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid. Él dice que quiere aprovechar la oportunidad para agradecer a los líderes de ambos partidos por su apoyo a la seguridad de Israel. Dice que Israel no tiene mejor amigo que los Estados Unidos. Algunos demócratas liberales expresaron recientemente su preocupación por la política de Estados Unidos hacia Israel, citando preocupaciones de derechos humanos, como las víctimas civiles palestinas, cuando Israel respondió a los ataques con cohetes de Hamas en mayo. El proyecto de ley proporciona $1,000 millones para reemplazar los interceptores de misiles utilizados durante el conflicto de mayo. Aún no se ha dicho cuándo la medida se llevará a votación en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zagué.
Amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo y, por supuesto, de la mano del colega Rafael García Toledo, un maestro del periodismo deportivo.
Logró el Cincinnati el match de Bell anunciar una extensión de su contrato por 2 años hasta el año 2023. Bell, que tiene 49 años, acordó en octubre del año 2018 un contrato de 3 años que incluía una opción del equipo para el 2022. Los Rojos tienen marca de 76-74, como esto se escribe, en esta temporada, tercero en la división central de la Liga Nacional, y 184-190 con Bell. Gus Bell, el abuelo del Marche, y Buddy Bell, el padre del Marche, jugaron para los Rojos. Gus Bell jugó 15 años, batió 281 de promedio. Buddy Bell estuvo 18 años con los Rojos de Cincinnati. Batió más de 2.500 hits y batió 2.79 de por vida. También se espera que regrese el cuerpo técnico de Cincinnati para la temporada que viene. Y Manu Ginóbili va a volver a las Espuelas de San Antonio. Esta vez viene como asesor del desarrollo de jugadores de básquetbol. Naturalmente, eso es lo que juegan ellos, ¿no? Este hombre tiene 44 años, es argentino, de Bahía Blanca, por cierto. ¿Okay? Y estuvo 16 años en la NBA, todos con San Antonio, con el coach Greg Popovich, ganando los títulos de 2003, 2005, 2007 y 2014, y estando 2 veces en el Juego de las Estrellas. Así que Ginóbili, de nuevo en San Antonio. La NBA desea evitar fouls inventados por parte de los jugadores y está realizando cambios de arbitraje de cara a la siguiente temporada para detener a los jugadores que se desviven por cambiar el juego más allá de la forma en que se juega normalmente. Eso según Monty McCutcheon, quien supervisa el desempeño en la cancha de los árbitros de la liga. El cambio más grande para esta temporada es que la NBA ahora sancionará con una falta ofensiva a un jugador que lanza a un defensor al aire con una falsa jugada y se lanza contra el defensor para que le cometan una falta con movimiento antinatural. Bueno, todo eso es antinatural, naturalmente. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha enfurecido a la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, por su sigla en inglés, que acusan al órgano rector del deporte a nivel mundial de violar las obligaciones legales con su ajetreo para modificar radicalmente el deporte y tener más control. La UEFA, de antemano, ha manifestado preocupación sobre la conducta de la FIFA, y ahora eso se suma a la ECA, que representa a 234 clubes del continente europeo. Los planes surgieron de nuevo en mayo, cuando la Federación de Arabia Saudita propuso nominalmente ante el Congreso de la FIFA que explorara la posibilidad de organizar mundiales bienales. Los saudíes han surgido como uno de los aliados más cercanos a Infantino, que este año ha hecho varias visitas al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, amigos de Cuba, con los deportes llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica estuvo en manos del ingeniero